Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz, toda la actualidad del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Alberto González.
Buenas tardes, llega el deporte en Radio Voz hasta las 3. Estamos con todos ustedes contándoles la actualidad deportiva en esta mañana de jueves, apuntando ya a la competición el fin de semana. Sobre todo el Racing de Ferrol, segunda división. Mañana abre la jornada precisamente el Racing jugando en Amorebieta, aunque hay mañana dos partidos en segunda. Amorebieta Racing y Elche Oviedo, ambos a partir de las 8:30 de la tarde, jornada número 34 en segunda, en primera división. El Celta, pues entrenando, trabajo de semana, con tranquilidad, con normalidad, porque no hay competición el fin de semana. Partido de la Copa del Rey, ya saben, el sábado a las 10 de la noche, Athletic Club de Bilbao ante el Mallorca. Hoy se juega un partido a las 8 de la tarde entre el Granada y Valencia. El partido corresponde a la jornada número 26. Fue suspendido en su día por el incendio del edificio de Valencia, donde murieron en este caso 10 personas. Se recupera hoy ese partido a las 8 de la tarde en primera división. Y a las 10 del sábado se juega ese Atleti Mallorca, un fin de semana que seguramente descansará el equipo de Claudio Giraldez para retomar el lunes los entrenamientos y mirar en el compromiso que le va a disputar el viernes día 12 en Sevilla ante el Betis. Quien juega es el Racing, quien ha hablado esta mañana es Cristóbal Parralo, el técnico del equipo ferrolano. Juegan en Lezama mañana a las 8:30 ante la Amorebieta, jornada número 34, y hablaba de las sensaciones que tiene Cristóbal Parralo viendo a sus jugadores. Dice que le transmite el mismo nivel que hasta el momento, es decir, que el equipo pueda seguir en una buena línea, ya habiendo conseguido el objetivo de la permanencia, pero que quedan retos por delante.
Lógicamente nosotros queremos sumar siempre y bueno, a veces las cosas salen mejor o peor. Hemos estado muy cerca de ganar algunos partidos, otros nuestros errores nos han penalizado, pero bueno, tres partidos también sin perder, pero son estadísticas, no, eso no te garantiza nada. Mañana no te garantiza, bueno, al final sales, hay dos equipos, compiten y ahí es donde se tiene que ver todo. Entonces yo lógicamente, como siempre digo, me dejo llevar mucho más por las sensaciones que por cualquier estadística, por cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que al final esas sensaciones te hacen ver si el equipo está bien o no. Y si estamos bien, estoy convencido de que vamos a competir y que vamos a tener nuestras opciones. No podemos bajar para nada. No podemos soltar todo el aire y pensar que ya está hecho todo, aquí no hay nada hecho, quedan 9 partidos y siempre decimos, ¿no?, que cuando nos ponemos la camiseta tenemos que respetarla y la mejor manera de respetarla es con la máxima entrega, el máximo sacrificio para luego no tener nada que reprocharnos, ¿no? Yo creo que eso, vamos, yo por lo menos desde mi parte voy a intentar que eso no pueda ocurrir. Aquí hay que pelear hasta el último partido. Y más, yo creo que tiene que ser una motivación el haber conseguido primero ese objetivo y luego estar tan cerca de poder hacer una temporada fantástica, ¿no?
Queda una parte final dulce para el Racing con el objetivo conseguido, peleando ahora por entrar en este caso en los playoffs, y hablaba de la exigencia en esa idea de meterse entre los primeros debido sobre todo a la cantidad de equipos que hay en esa pelea por entrar entre los primeros de la liga.
Puede ser, y puede ser un arma de doble filo, ¿no? Es decir, bueno, como no tenemos ninguna obligación, nos dejamos ir, ¿no? Yo creo que puede ser un arma de doble filo. o puede ser bueno, como bien dices, ¿no? Porque pues no tienes esa tensión, esa presión de todo el entorno, sino que todo lo contrario, que creo que tenemos un entorno favorable que nos ayuda y que hace que sea más factible que podamos competir y luchar hasta el final.
El rival, el Amorebieta, hablaba del partido así, Cristóbal Parralo.
Un partido también con dificultad, es un equipo que tiene una línea ascendente, lleva en los últimos 7 partidos, ha ganado 4, ha empatado 2 y ha perdido 1, y ese que perdió, lo perdió con el Leganés en casa, dominando y teniendo la oportunidad de poderlo ganar, al quedarse Leganés también con uno menos, y en una transición le sorprendieron, pero es un equipo que está compitiendo muy bien y que todos sabemos que si no estamos a nuestro máximo nivel va a ser difícil, va a ser muy difícil. En cuanto a la manera de jugar, han encontrado un equilibrio con un 5-4-1 en defensa, después con salida de 3, con los laterales, los carrileros muy adelantados, con Dorrio y Morcillo por dentro, con a veces está jugando Jauregui. Bueno, yo creo que ellos están encontrando ahí el equilibrio y están haciendo buenos partidos y están merecidamente encontrando resultados, ¿no? Creo que lo más importante somos nosotros. Luego que el rival pues haga lo que tenga que hacer y nosotros tener las soluciones. Cosechando buenos resultados, ganando el último partido 3-1 al Sporting, o sea que están haciendo las cosas muy bien y lo que tenemos que hacer es como se debe de hacer en todos los partidos, salir lo más concentrados posible, sabiendo de la importancia que tienen esos detalles y competir como lo intentamos hacer siempre, ¿no? Yo siempre digo que cada partido es una historia diferente. No sé si nos apretarán arriba, si esto es un tema que bueno, que tenemos que prever, que puede pasar. Y si dominamos, también este equipo tiene sus movimientos grupales para atacar, pues en ataque organizado, pues esas situaciones, ¿no? Pero yo creo que bueno, que va a ser un partido, yo lo que espero es que va a ser un partido muy competido, como lo fue en Albacete, con un equipo que se está jugando todo también. Sabemos que no van a regalar nada y que si queremos algo lo tenemos que coger nosotros. Da igual si juegan apretando arriba, si se repliegan, o al final son circunstancias que durante la temporada nos hemos encontrado y que sabemos cómo tenemos que manejarlas.
Esto en el Racing de Ferrol, repito, mañana partido en Lezama ante el Amorebieta. Mañana todavía le daremos una vuelta en la previa a lo que es este partido. Más protagonistas los ha habido en Primera Federación. Pablo Vázquez, el central, uno de los mejores futbolistas del Depor, incuestionable en el equipo, en el centro de la defensa. Además, poderoso en el juego aéreo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Lo ha jugado prácticamente todo. Es el futbolista que más minutos acumula en sus piernas de toda la plantilla del Depor. Un Depor, primero, que recibe a Unionistas en Riazor el domingo a las 5 de la tarde. Hablaba de una final. Dice que si se quiere ascender y ser primero, todos los partidos que quedan de aquí hasta que acabe la liga son finales.
Otra final, otro partido fundamental. Se acerca a los momentos decisivos y justo viene un equipo, pues bueno, súper competitivo, que domina muchos aspectos del juego, balón parado, bloque alto, bloque bajo, duelos, bueno, otro partido muy difícil y con ganas ya de volver a Riazor, porque hace ya 3 semanas que no aparecíamos por allí, o sea que yo creo que la gente se va a volcar con nosotros porque están siendo pieza clave.
Hablabas ahora de una final, todo lo que quedan son finales ya, de aquí hasta la última jornada.
Está esto apretadísimo, está claro que el margen de error ahora es evidente que es muy muy pequeño y por eso, bueno, los demás equipos también llevan ritmos fuertes de victorias, así que nosotros no lo tomamos, pues eso, claro, como ya momentos decisivos. Uf, fuertísimo. Bueno, dominan muchas, ya he dicho antes un poco por encima, ¿no?, que dominan muchos aspectos, son muy competitivos, tienen mucha energía, ganan duelos, encima tratan bien el balón. Yo creo que es uno de los equipos más completos, ¿no?, que domina más facetas de los rivales estos que hemos tenido y que nos quedan, ¿no? Yo creo que es un rival muy a tener en cuenta, que sigue teniendo, si sigue jugando cosas, porque al final pues tienes la copa, encima si se dan los resultados se puede acercar incluso a esa zona alta de playoff, quiero decirte que va a venir pues a por todas y nosotros, pero yo creo que a motivación no nos puede ganar absolutamente nadie.
Pendientes en el Deportivo de su capitán, Lucas Pérez, a ver si está o no para el domingo. Lleva dos ausencias por problemas en una rodilla, dijo Pablo. Si no está Lucas, ¿hay plantilla suficiente?
Le preguntamos todas las mañanas cómo está, cómo se ha levantado. Bueno, está en un proceso de, yo creo que ya último de recuperación. Pero bueno, mandarán sus sensaciones. No sé, yo supongo que él está haciendo todo lo posible para poder estar disponible el domingo y eso pues dirá él mismo, dirá las sensaciones que tiene de cara al domingo, pero está mejorando. Sí, yo lo he visto muy positivo, no sé, pero sí, me ha dado buena sensación. Ocurre algo todos los días que la gente no ve, ¿no? Que es que los que menos están jugando son los que más fuerte entrenan y los que mejor entrenan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tiene que entrar un compañero que, por desgracia, no venía contando mucho, pues destaca, ¿no? Y en este caso, pues el caso de Hugo es el fiel reflejo de lo que es este equipo, de lo unidos que estamos, de lo comprometidos que está todo el mundo cuando le toca, donde le toque. Y en ese sentido la baja de Lucas era ahí, no se podía suplir, pero es verdad que Hugo, pues mira, ha dado un muy buen nivel, nos dio el otro día los 3 puntos y eso dice mucho del día a día, de que la gente está apretando mucho.
Y una última reflexión que hacía Pablo Vázquez, el central del Deportivo. Ya saben que al Sestao le han clausurado su campo 2 partidos, por los sucesos con el portero del Rayo Majadahonda, con Sar, al que han sancionado también en este caso con 2 partidos. ¿Qué tiene que ver el Deportivo? Bueno, pues que en principio de esos 2 partidos que se cierra el campo del Sestao, uno de ellos coincide en este caso con el Deportivo. Así valoraba esta circunstancia el central del Depor.
Yo no sabía nada, me he enterado esta mañana, bueno, no sé lo que pasó ahí en Sestao, evidentemente han tomado las decisiones oportunas. A partir de ahí es un fastidio para nosotros porque la afición se está acostumbrando a inundar los campos visitantes y prácticamente jugamos de local en todos lados. Entonces, bueno, para nosotros es un factor negativo porque fuera está siendo, la afición se está volcando también y bueno, para nosotros pues es una mala noticia, claro. Ya no sé las veces que hemos llenado campos rivales. Entonces, yo creo que nos viene peor incluso a nosotros, ¿no? Porque era un partido otra vez en un campo muy, muy difícil, con un juego muy peculiar, con unas circunstancias, pues bueno, bonitas y distintas. Y hubiéramos necesitado, evidentemente, ese empuje, ¿no? De los últimos partidos de Tarragona, de Majadahonda, bueno. Una pena para nosotros, la verdad. Para ellos supongo que también, pero nosotros también.
Esto en Coruña. En Lugo, también protagonista, Andrés Castrín. Se pasaba esta mañana por sala de prensa hablando del choque del domingo ante el Tarazona a partir de las 4:15, a partir de las 4 en el Anxo Carro. Un Lugo descolgado de la promoción, que era el objetivo de esta temporada, intentar volver al fútbol profesional. Dice Castrín que, bueno, tienen que seguir peleando hasta final de liga porque todavía hay puntos en disputa.
Yo creo que co esencial dar a cara, poñer todo o que teñamos no campo, o mínimo pois ese sacrificio, o esfuerzo que é innegociable, e loitar hasta o final, non deixarse ir. Eu creo que é, pero eso xa é para a afición e para nós mesmos. Eu creo que é o que podemos facer, é o que podemos ofrecer tamén para sacar os partidos adiante, que é o que necesitamos.
Hablaba Castrín del partido ante el Tarazona.
O Tarazona é un equipo moi forte, que vén de sumar dúas victorias consecutivas estas últimas xornadas contra dous grandes rivales. Nada, é un equipo que compite moi ben. Eu puiden llevar algún partido, sobre todo coa cultura leonesa. É un equipo que compite moi ben, ¿no? A verdade é que se nos espera un partido donde necesitamos desde un primer momento ter un ritmo moi alto porque necesitamos gañar o partido. Considero que é un equipo que se adapta moi ben porque ben é certo que cando se enfrentaron tamén ao Deportivo da Coruña, a pesar de que o resultado é moi, moi vistoso, o partido para nada foi o, o que se viu, non? Competiron moi ben e adaptanse moi ben. Eu creo que nosotros aquí temos que facer fortes, temos que gañar agora esta serie de partidos que nos veñen, e sobre todo levar a iniciativa como eu creo que estamos levando nestes últimos partidos para poder así acabar esa victoria que necesitamos. O que necesitamos é sumar xa de tres, porque no Anxo Carro a verdade é que este ano costounos un pouco máis, pero eu creo que agora xa nesta altura da temporada o que temos que facer é cada rival que veña aquí, cada rival que temos que gañar, porque o necesitamos. O que estou convencido é que van a salir a morder, é que non nos van perdonar. E non sei só o que temos que ter en conta é que non podemos conceder, porque non se pode repetir o que nos pasou nestes anteriores partidos, porque o que fixemos fai dúas semanas aquí pois é moi complicado de repetir. Estou seguro que les van salir a morder.
Las palabras de Andrés Castrín, el jugador del Lugo. En la segunda división también esta mañana ha hablado el entrenador y el jugador, el extremo izquierdo brasileño Vanderson del Coruxo, sobre el Coruxo Compostela del fin de semana en Obao a partir de las 12 del mediodía en esta segunda federación. Un Coruxo que se ha puesto a tiro de piedra de la promoción de ascenso a primera federación. De hecho, hablaba Vanderson y David de Dios esta mañana de la situación de la liga en estos momentos.
Venimos haciendo buenos partidos, venimos en una buena racha. El objetivo es seguir sumando 3 puntos contra Compostela, domingo. La verdad que yo tuve bastantes temporadas. Creo que como esta, no, de esta infierno, cielo, cielo, infierno, bastante una montaña rusa, como se habla en portugués. Pero nosotros supimos gestionar muy bien, porque si no supiéramos, creo que no podríamos estar ahora como estamos, ¿no? Estamos en una buena racha, con una puntuación muy buena, y dependiendo de lo que pase ahora domingo, estamos más cerca del objetivo de nosotros. La verdad que yo veo este punto como merecimiento, es bastante complicada esta palabra, porque a veces merecemos, pero falta de competencia, no entra un balón, o hasta mismo un error de nosotros, porque hay partidos también que no merecemos y acabamos empatando. La cosa son los detalles. Yo creo que ahora estamos aprovechando muy bien los detalles, no estamos teniendo bastantes errores como antiguamente estábamos teniendo, y estamos arreglando eso. Y la verdad que arreglando esos detalles nosotros podemos soñar alto.
Para todo, dependíamos también hace 4 jornadas, al final en la liga dependes de ti mismo, no puedes ver otros resultados, pero es cierto que ahora quedan menos partidos y va a marcar un poquito el devenir de la clasificación, pues lo que hagas en estos últimos 5 partidos, y tenemos opciones, ya te digo, para cualquier cosa. Esa montaña rusa creo que no es buena, porque al final, bueno, queríamos un poquito más de estabilidad, no tener esos picos de ganar 6-7 y perder o no ganar en 7-8, algo más de estabilidad para ser un poquito más estables y poder sumar en muchos partidos. Pero bueno, al final somos un equipo de locura, un equipo que empates creo que tenemos, me parece, 2 o 3. O sea, o ganamos o perdemos. Bueno, tenemos que aprovechar como somos ahora mismo. Y entonces, pues bueno, eso tiene su parte buena, que empatas poco y quiere decir que vas a por la victoria, puedes ganar, puedes perder, pero sí es cierto que nos gusta un poquito más de tranquilidad, entre comillas, en la estabilidad del equipo.
Y hablaba el técnico del Compostela, es otro de los que está en esa pelea precisamente por la promoción, aunque un poquito más alejado y por debajo del Coruxo.
Aunque la clasificación o aunque el objetivo de ellos a priori fuese otro, creo que al final tú ves jugador por jugador y es un equipo quizás para estar en otra categoría. Pero al final la clasificación te marca lo que te marca, te marca lo que has hecho durante toda la temporada, y están ahí con nosotros a 1 o 2 puntos, un partido más, un partido que queremos ganar para seguir sumando, para llegar al objetivo cuanto antes mejor, y quizás, ¿por qué no?, ver otras alternativas de objetivo. Nosotros creo que llegamos en un momento de confianza importante, donde hemos salido de la parte baja, donde hemos cogido un colchón de puntos, y eso te da, bueno, esa confianza, donde ves que 4 porterías a 0 seguidas es muy complicado, y al final, bueno, pues estamos ahí en nuestro objetivo, y ves que el rival pues tiene otro objetivo, y al final pues el objetivo a medida que va pasando la temporada va cambiando, tienen más problemas, que si cambian de entrenador no es fácil, pero evidentemente al final el talento que tienen los jugadores, eso es indiscutible, y el Compostela puede venir aquí a hacerte un partido tremendo y ganarte, puede hacer un partido malo, pero con el talento que tiene puede ganarte. Te puedes esperar cualquier rival. Al final nosotros esperamos la mejor versión de ellos, igual que nosotros esperamos la mejor versión nuestra. Entonces creo que se va a ver un partido muy bonito, un partido chulo para la gente. Domingo por la mañana, tres puntos que para el que sea van a ser muy importantes, pues para intentar o escapar de abajo o engancharse arriba, y creo que la gente no se lo puede perder.
Además del Coruxo Compos, Pontevedra Covadonga, Langreo Vilalbés, Cayón Fabril y Guijuelo Ourense. Mañana repasamos toda la agenda del fin de semana. Como en polideportivo, esta mañana ha hablado Bielico Mirsic, el técnico de Breogán, sobre el partido ante Palencia del sábado a las 7:30 en el Pazo 2 Deportes. Último contra penúltimo, penúltimo contra último, mejor dicho, en este caso en la clasificación. De cómo está el equipo y de ese partido, el técnico del Breo.
Hablando mucho y intentando presionar, esto no podemos, pero hay que afrontar esto como una presión que nos puede ayudar para mejorar. Yo personalmente me gusta mucho más jugar este tipo de partidos que como año pasado, por ejemplo, últimas 5 jornadas donde no hemos podido ni subir ni bajar, no hemos jugado para nada. Y este tipo de partidos que vienen nos deben focalizar, que entrenamos cada día bien, que estamos muy concentrados, que... Y afrontando así vamos a mejorar y pensar posesión por posesión, hacer bien y no focalizarnos al resultado final. Eso es más importante, y como he dicho, esta presión canalizar para ponernos más fuerte y no más débil.
¿Están todos los jugadores disponibles?
No, Sayus esta semana no ha entrenado, todavía tiene problemas, y vamos a ver, hoy ha hecho resonancia otra vez y esperamos informe.
El Palencia es un equipo muy distinto del que jugó en la primera vuelta, el partido de allí en la primera vuelta. Por dos motivos, cambió de entrenador y también tiene tres nuevos jugadores. ¿Cómo valora usted al equipo?
Es un equipo, sí, muy cambiado respecto a este partido que jugamos allí, pero nosotros también hemos cambiado bastante nuestro roster respecto a este partido. Y equipo con mucho talento en jugadores exteriores y con una energía en puestos de 3 y 4 y con dos pivots muy altos. Entonces, equipo que ha demostrado que tiene talento, que algunos partidos era capaz de meter 15, 16 triples. Entonces, un equipo que está alternando defensa mucho. Entonces, equipo bien preparado, que juega buen baloncesto.
¿Puede hablar de su pareja interior?
Las palabras de Mirsi, que esta mañana el técnico del Breogán en sala de prensa, ya en la previa de ese choque del sábado ante el Palencia. El Obradoiro juega en Zaragoza, lo va a hacer el sábado también a las 5 de la tarde mañana, comparecencia en este caso del técnico del Obradoiro, Moncho Fernández. Y le recuerdo, ayer hablábamos ya con Sergio Llorente, base del COB y capitán de ese derbi que hay en la Liga Leboro entre el COB y el Básquet Coruña en la Liga Femenina. En Salamanca juega el Ensino mañana por la tarde. Baxi Ferrol, que recibe en Amalata al Barça. Y el Celta, que va a jugar en el pabellón de Navia también el sábado por la tarde ante el Jairis. En fútbol sala, en segunda división, en Ferrol, esta mañana comparecía Elder, jugador de Parrulo, y Nacho García, su técnico, porque viajan a Melilla, donde van a jugar mañana a las 8:30 de la tarde una nueva jornada de liga ante el Meliestar. Este es Elder y Nacho García en esa previa de ese compromiso de fútbol sala.
Partido fuera de casa, partido bastante complicado, donde ellos jugaban mucho, nosotros también. Ambos vinimos de una dinámica mala y ambos equipos necesitan ganar. Pues esta semana yo creo que hemos entrenado bastante bien y respetando las 4 o 5 pautas que tenemos y haciendo lo que nos manda el entrenador, pues yo creo que podremos hacer la victoria a casa.
El equipo estaba bastante bien, sí que verdad que arrastramos bajas en el día a día, pues Pansy y Turbi, que están recuperándose temas de físicos y temas de salud, pues al final eso te quita efectivos en el día a día. Hemos incorporado gente del filial y del juvenil que nos han ayudado a completar las sesiones, y la verdad es que el equipo se encuentra bien, están trabajando bien y estamos en una buena dinámica semanal. Pues un partido similar a la semana pasada en Castellón, un equipo que pasa por el partido de mañana su salvación, casi matemática. Necesitan sumar puntos y encima esa oportunidad de sumarlos en casa. Venimos ambos de una mala dinámica. Ellos sí que es verdad que recuperan ese factor cancha y creo que les queda un calendario complicado por delante con tanto que tienen en juego. Pero bueno, al final creo que hemos visto y estamos viendo que sumar puntos fuera de casa está complicado.
Y Burela, por su parte, recibe al último a Castellón. Va a jugar el Burela el sábado por la tarde a las 5. No y a Porto Apostoli, viaja esta noche a Tudela, donde va a jugar el sábado un partido muy importante en la pelea por la permanencia en la primera división ante el equipo de Navarra. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz.
La radio de aquí.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Vamos a hablar un rato más de deportes hasta las 3 y lo vamos a hacer ahora en los próximos minutos con Uxío Dapena, que ya nos acompaña por aquí por la radio. Uxío, decíamos que esto no hay que deixarlo para a última jornada, a verse o de por poder arrancharlo antes.
Sí, sí, sí. Como aficionados é o que queremos, evidentemente. Pero bueno, de estar aí dentro, pois todo sería moi diferente, non? Se fóramos pois partícipes do plantel ou do corpo técnico, pois evidentemente pois a mentalidade é outra, teñen que ir cunha mentalidade moi de partido a partido e sin prácticamente fijarse no que faga o filial do Barça e fijándose no que fan eles, que sigan así, que levan unha serie de resultados moi boa.
Parece o gran rival, o filial do Barça, o Barça Athletic, sen pensar que o Nástic xa non ten que facer, porque seguro que todavía pode reengancharse na loita, e non sei Celta e Ponferradina, así que xa parecen máis alonxados da loita.
Sí, sí, eu penso que a Ponferradina, xa cando gañaba ali no 90, no 85, conseguía resultados en xaneiro, en decembro, eu non o vía moi sólido, pero o Celta B, a pesar da marcha de Giraldez, eu penso que sigue sendo un rival moi moi forte, que pode que non lle dean os puntos para chegar o Depor e o Barça, que están, pois agora mesmo parecen o Madrid e o Barça da primeira división, que é decir, que van a pinchar pouco, pero que por suposto que o Barça pois tamén mete medo, que se encima despertamos entrando en Twitter ou X vemos noticias da voz de pode que Lamin Yamal e Cubarsí baixen, pois moito máis medo.
Sí, que eu penso desde fai tempo que quizá os máis representativos desos xóvenes que teñen no primeiro plantel sexa máis complicado que poidan baixar, pero como ti dís, xa se empeza a falar deso. Hai outros xogadores tamén que non teñen tanto nome e que están axudando arriba, Héctor Fort, Mariu, que esos seguros van a xogar. Mariu, sen ir máis longe, marcou outro día. Claro, que o Barça ten moito potencial.
Sí, por suposto que é así. Tamén pois temos que entender que os filiais pois son equipos diferentes. Eu cando, bueno, participei nun que saliu todo moi ben un ano e o seguinte pois non tan ben, pero sí que é certo que chegar ao final de tempada, pois mira, nos o primeiro ano no Fabril xogamos prácticamente nada porque o primeiro equipo descendera de primeira a segunda, nos entramos no playoff e claro, tiñamos compañeiros que decían no, eu xa teño contrato para o que ven, o que non me quero é lesionar, xogar e punto. Pois tamén haberá esas mentalidades nos filiais, non? E tamén haberá o pirañismo dos representantes que lles digan aos rapaces, no, tens que xugar ti, marcar ti, non xa des, porque os números ahora son moi importantes, todo eso. Sí, sí. Todo eso hai que xugar con elo, non? Que os filiales, eso sí, que se empapa de dinámicas de egocentrismos nun equipo profesional, como se está a ver, ca boa xestión que fai o Mister Idiáquez co plantel, pois que están todas a unha, e co emblema da piña, pois que se reflicta dende que o sacou polos aires, bueno, que lle deu bombo Lucas Pérez.
Sí, sí. Que veremos esta o fin de semana frente a Unionistas. Parece que vai mellor, que as sensacións do xogador son moito mellores que as da pasada semana, pero todavía vamos a ter que esperar ver como vai, sobre todo, eu penso, no adestramento do sábado. Pero canto antes volva, pois mellor para o equipo. Eso sí, que volva sen risco, porque xo un día perdelo para 4 semanas, pois eso non pode pasar a estas alturas de tempada.
Sí, eu penso que nestas alturas, pois, si xa é importante o corpo médico dentro dun equipo de fútbol, agora moito máis, porque o entrador, o adestrador xógase moito, moitísimo, non? É importantísimo gañar, pero, claro, o termómetro, que a persoa que te equilibra e que non apostes por él, non está ainda,
o médico.
Esa é a presión que teñen que facer, sí, tanto Mejuto como Barral.
Sí.
En eso son expertos, que xa levan aí moito tempo, e por eso tamén, bueno, nun clube cando todo funciona ben, todo sae ben. Ese tipo de desconexións entre diferentes departamentos, pois poden facer que teñamos un fracaso no equipo.
Sí, sí. Agora penso eu, é moi importante que Lucas este ben para o tramo final da tempada. O final non vas a ascender gañando o domingo a Unionistas. Si vas a ascender, seguramente se gañas os partidos que veñan en maio ou demais. Sobre todo que este ben para poder mostrar a versión mellor, non? A que coñecemos cando Lucas
sí.
está ben. Sí, sí. Eso creo que non.
Por suposto, non. Eso é o fundamental. Sí, claro, sí. Que sí.
Que volva e volva ben.
100%, efectivamente.
Sí, sí, é así. Como ves o do domingo con Unionistas? Ti xogaches en Salamanca, pero non Salamanca.
Sí, eu, mira que teño moito respeto polo Presi, por Sando, bueno, xa non é Presi, pero sigo chamando Presi, pero que teño unha animadversión sobre o clube, porque, claro, como amei tanto o Salamanca, pois evidentemente, pois,
teño
que
ter
esa rivalidade sana, evidentemente, pero claro, que sempre cando escoito Unionista xa me poño en alerta, como un gato, sabes, así, panza arriba.
Sí, sí.
Pero bueno, a afición do Deportivo levase moi ben co Unionistas, polo tanto...
Clubes moi
claro,
irmáns, casi, non?
Sí, moi hermanados, pero... O tema é que se pasa eso, pues virán aquí, se Unionistas pues ve que necesita un goliño deportivo, pues animarán tamén pro Deportivo, non si hai tanta
se levan tamén, non?
Efectivamente.
Pues, vamos a ver o que sucede o domingo, pero evidentemente dicía hoxe Pablo Vázquez, non? Unha final máis das 8 que nos quedan por diante. Eu coincido, a partir de agora.
Sí, eso claro. Eso é o que teñen que ter en mente. Prácticamente desde xaneiro, funcionou o tema, porque se nos fijamos, pois todos os resultados que se acadaron foron que dende o principio o equipo víase dominador, aplastante, contundente, eso, e a mentalidade de que estuvo na final. Cando sales a especular, eu ben, ou porque o plantexamento non está ben feito, ou porque a cabeciña non vai co partido.
Sí, sí. Non, e normalmente cando saes a especular, a que non pasen moitas cousas, normalmente non acabas gañando o partido, no. E logo escoitas dos adestradores, fomos a gañar dentro do primeiro minuto. Non, eso non foi o que se viu no partido. Agora o Depor sí sae aos encontros a intentar dominar, facer ocasións ao principio, gañar, eso a veces leva riscos, pero ao Depor polo momento xa viulle bastante ben. Acabo xa uxío, pero unha mágoa que asestao non poida ir a afición polo que vivimos outro día nese campo co Rayo Majadahonda, que ao final paga, creo eu, o precio máis alto precisamente o porteiro do Rayo e o propio Rayo cando son os clube e xogador agredidos de alguna maneira por todo ese incidente racista que vivimos. E agora o daño colateral para o Depor é que a súa afición non vai a poder estar nese partido, que é o penúltimo fora da casa dos tres que lle quedan.
Sí, sí. Bueno, do tema do racismo poderíamos ter aquí unha charla de 4 horas, pero evidentemente eu, bueno, fui un compañeiro e son moi amigo de One, non sei se recordas o xogador que estuvo no Deportivo, no Fabril,
sí, sí.
Aldo One.
Sí, sí.
Eu non había campo no que estivera que non lle chamaran negro, sabes? Mm. É dicir, que é evidente que hai racismo e hai catetos en todos os lados, claro que sí. O que hai que ter tamén é a capacidade, que non é fácil, pero a capacidade de abstraerse de todo eso. O porteiro, pois, a verdade é que picou, e ao final, pois, o máximo perxudicado, pois, neste caso, é o porteiro, tamén o Deportivo, tamén a afición do Sestao que non se merece eso, e polo tanto o deporte en sí.
Para mí, tanto, pues... o que máis fallou foi o árbitro, porque o que tiña que haber o que tiña que facer era directamente suspender o partido. Se pode comprobar, se comproba que hai gritos racistas dentro da grada, suspende o partido e logo xa se decidirá que facer e non estaríamos neste lío. Igual cerraban o campo o Sestao, igual, posiblemente, pero non sei.
Eu estou de acordo, pero realmente, Mario, ser árbitro é tan complicado, tan complicado, que xa cometen erros de por sí, porque, a ver, a realidade é que isto é primeira ref, os árbitros de primeira ref son... da terceira categoría, que non é que sexan malos ou vos, pero xa, son peores que os de primeira. Sí, os de primeira, pois xa vemos o que cometen, que Gil Manzano é un dos millores de España e o que cometeu foi gravísimo.
E con VAR,
pois, sí, claro, por eso digo que ser árbitro, non me quero poñer nesa pel, pero é moi complicado.
Pois o Depor vai ter que xogarse en afección, sen os seus aficionados nese partido de Sestao, pero é o que ten tamén, bueno, pois este tipo de situacións. A veces pillan polo medio a alguén que nin tan siquiera pasaba por ali, que neste caso foi o propio Deportivo da Coruña. A ver que sucede o domingo, a ver se lle gañamos a Unionistas, que ademais doble ilusión para o Xío.
Sí, por supuesto. A ver, esperemos que sí.
Sí, moitas gracias. Unha aperta.
Aló.
Gracias. Uxío da Pena, que nos acompaña cada cierto tiempo aquí en el programa también para analizar y hablar sobre el deporte. Nos vamos ya al polideportivo. Tenemos mucho motor del que hablar. También boxeo, judo, todo hasta las 3 aquí en La Voz del Deporte.
La Voz del Deporte.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
O Venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar y restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor,
non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who stays.
Y vamos ya con el polideportivo en el programa. Comenzamos por el motor. Nos va a contar toda la actualidad Nacho Carballeira, porque tenemos mucho de lo que hablar. Hay muchas competiciones el fin de semana. Vuelve el Campeonato Gallego de Rallys con la segunda prueba, que va a ser el Rally do Cocido, 28ª edición. Llevaba 8 años esta prueba sin ser puntuable para el Campeonato Gallego. Había estado en el Campeonato de España, en el Supercampeonato, pero no en el Campeonato Gallego en las últimas temporadas, y vuelve el Rally do Cocido. Además, vamos a tener también a Iván Ares corriendo en Córdoba en la segunda prueba del Supercampeonato de España de Rallys, y también vamos a tener autocross del Nacional en Jerez de los Caballeros. Muchísimas cosas de las que hablar, Nacho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas
tenemos
cosas.
Un fin de semana muy entretenido para los amantes del automovilismo.
Sí, enseguida hablamos del Rally de la Lim, pero antes, a Iván Ares le tenemos ya, supongo, por tierras cordobesas.
Sí, ayer tuvieron ya la primera jornada de test en Córdoba y acabaron bastante contentos con el rendimiento del Hyundai. Hoy están reconociendo los tramos y mañana tendrán el shakedown, porque la particularidad del Rally de Córdoba, del Rally Sierra Morena, es que desde la temporada pasada se disputan los tramos entre el sábado y domingo, en vez del esquema habitual de viernes-sábado.
Ajá. O sea, un día más tarde, ¿no?, de lo que son habituales o el plan habituales en el resto de pruebas. No puede fallar Iván, porque venimos del cero en la primera prueba en el Tierras Altas de Lorca. Se puede descartar un resultado, pero ya casi, como quien dice, arrancamos la temporada descartando un resultado.
Sí, ahora ya todo lo que sume para el casillero será.
Sí, sí.
Porque ya no hay margen al error. Di tú que Iván está acostumbrado a remar siempre hasta el final y a no cejar en su empeño de volver a ser campeón, así que no debería de ser mayor problema, porque yo sé que el equipo va a estar trabajando hasta el último metro del último tramo del campeonato.
Sí, sí, lo cierto es lo que dice Nacho. Ahora los resultados ahí van, ya le van directamente al casillero, sean buenos o malos, ya no va a tener margen para descartar ninguno. Un margen que seguro van a ir perdiendo también los rivales en las próximas pruebas. Campeonato Gallego de Rallys empezaba hace un par de semanas con la prueba que organizabais desde One Seven, aquí en A Coruña, con el rally de nuestra ciudad, pero ya se marcha a la zona de Lalín con este rally do Cocido, que vuelve el rally al Campeonato Gallego.
Sí, vuelve el rally do Cocido. Regresó, bueno, una de las pruebas emblemáticas, ¿no?, del campeonato, yo creo. Creo que es una prueba muy particular, con unos tramos que tienden a estar muy sucios, que siempre son muy complicados, aun encima la climatología que tenemos estas últimas semanas augura que va a volver a ser un rally do Cocido de esos que hacen afición.
Sí, sí, tiene pinta, porque es lo que dice Nacho, es un rally que siempre iba a decir Nacho, no sé si estás de acuerdo, pero casi gusta más al aficionado que al piloto.
Sí, sí, seguro. A ver, a los pilotos les gusta mucho porque es un rally muy técnico en el que tienes que estar todo el día muy concentrado y tiene tramos preciosos como es el de Saborida que disputan este año, que es rapidísimo y en el que tienes que estar todos los casi 10 kilómetros al 100% concentrado y es muy intenso, pero para los aficionados también, ¿no? Porque es ese rally con el que hace muchos años se arrancaba el campeonato, que siempre nos ilusionaba para ver las nuevas monturas y que después de su paso por el Nacional pues siguen, han dado un salto de calidad también. Entonces eso, tanto para los aficionados como para los pilotos y para el resto de organizadores, el Rally do Cocido siempre va a ser una referencia en Galicia.
Sí, sí. 28ª edición y este año va a tener dos nuevos tramos en Lalín y en Rodeiro, pero que bueno, como bien dice Nacho, son un poco pues tramos también bajo lo que viene siendo el rally, esas carreteras bastante sucias, etapas muy técnicas, tramos muy técnicos y que seguro pues van a dejar buen espectáculo. La carrera o los tramos son el sábado, Nacho.
Sí, son 10 tramos en total, son 5 tramos a doble pasada y se van a disputar enteramente en la jornada del sábado. Sí. Mañana, viernes, tendrán lugar las verificaciones a partir de las 3 de la tarde, y ya a última hora de la tarde, pues la ceremonia de salida allí en el centro de Lalín, y ya el sábado pues empieza la emoción de verdad.
El que lo quiera ir a ver en internet, ponemos Rally do Cocido y a través de la página oficial pues ya se pone ahí todo el itinerario por donde van a pasar cada uno de los tramos y a qué hora del día del sábado. En cuanto a los participantes, Senra vuelve a ser el gran favorito, ya ganó a Coruña y vamos a tener también a varios de los pilotos coruñeses por allí.
Sí, estará Yago Caamaño, que va a ver si tiene un poquito más de suerte que en Coruña. El ritmo parece que lo tenía en Coruña, que llegó a estar ahí en la pelea con Víctor, incluso con el Rally Car, con su Ford Fiesta Rally 2, con el Ford Fiesta Rally 2 de Yago. Así que, a ver, Yago ya hizo algún resultado, casi hizo algún resultado muy bueno en la Lin cuando fue del Nacional, cuando se peleó contra Iván Ares, contra Miguel Fuster, que llegó a estar segundo del rally, aunque finalmente lo tuvo que abandonar por un pequeño error. Y es un rally que se le adapta bien al Ford Fiesta, que se adapta bien a Yago, así que Yago tiene esperanzas de hacerlo bien. Y a ver el resto de la escuadra coruñesa, con Verdomás, con Antonio Pérez, que esta vez va a ser el que haga de Iván Ares a bordo del Ford Fiesta con el Rally Car, a ver si son capaces de traer otro triunfo para Galicia, para Coruña, perdón.
Sí, y vamos a tener también a Roberto Blach corriendo, aunque sí, digamos no para lo que es el campeonato, sino como preparación para el Mundial que está corriendo.
Sí, Roberto va a salir en un Citroën N5, está preparando el Rally de Croacia, que va a disputar este mes, uh-huh. Y la verdad es que yo creo que es una decisión muy acertada correr la Lin, porque los tramos del Rally de Croacia son muy parecidos, con muchas suciedades, con humedades y muy deslizantes. Así que creo que ha sido una gran decisión la que ha tomado Roberto Blatz de participar aquí en la LIN, porque por fechas le ha venido muy bien.
Sí, sí, la verdad es que sí. Luego en nada tiene ya el Mundial, a ver si para la semana le llamamos y nos cuenta un poco pues cómo ve en la previa ese rally de Croacia que va a correr en este mes y cómo ha visto también el rally de Codido, que decía yo, para los pilotos siempre es un poco más exigente, por eso de tramos deslizantes muy sucios, pero un tramo, un rally muy muy bonito también para el espectador. Y por cerrar, Nacho, tenemos también Autocross, Campeonato Nacional.
Sí, arranca, como bien dices, pues en Jerez de los Caballeros el Campeonato de España Autocross. Y como es habitual, pues siempre los gallegos pues son una referencia en el autocross, gracias al gran trabajo de estos últimos años de Autocross Arteixo y de la escudería de Carballo. Y pues ahí tendremos, por ejemplo, en la categoría de Carcross, vamos a tener a Antón Muiños y a Alejandro Medín, ambos con un vehículo del fabricante carballés de la base Motor Club, que van a intentar pelear ahí por la victoria, pero también tendremos más pilotos gallegos en el resto de categorías. Así que sí, arranca el autocross nacional.
Sí, y a ver cómo va el año, porque no hay que descartar incluso que alguno pueda estar peleando por el título al final de la temporada.
Sí, ese es el objetivo de todo el mundo cuando arranca la temporada, ¿no? Este año parece que los nuestros tienen algo más de posibilidades, porque los grandes gallos se están centrando más en el europeo, así que mientras puedan pelear por aquí por el nacional, seguro que van a intentar traerse los buenos certámenes nacionales para Galicia.
Pues mucho motor el fin de semana y muy cerquita de aquí el rally do Cocido, para el que quiera disfrutar también de los rallies en la mañana y en la tarde del sábado. Te llamamos cuando vuelva a haber actualidad, Nacho. Muchas gracias como siempre. Bueno.
Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo para Nacho Carballeira, que nos trae la actualidad del motor aquí en el programa. Y la del boxeo nos la trae cada semana Chano Planas. Hola, Chano, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Que ya te íbamos a llamar ayer, pero se nos fue un poquito la hora del programa y hoy nos vas a contar un poco todo lo que ha sucedido, que en Semana Santa habéis tenido muchísima actividad.
Dos veladas, una el Jueves Santo y otra el Viernes Santo. El Jueves Santo se hizo la velada anual que se hace en Santa Eugenia de Ribeira.
En homenaje, ya homenaje... lo digo yo, a vuestra familia, a la familia Planas.
Sí, bueno, está bien, ¿no? Siempre los reconocimientos. Muy bien. Aunque principalmente en lo que yo creo que hacen énfasis ellos es el trabajo que se ha hecho en el boxeo. Pero el trabajo que se ha hecho en el boxeo verdaderamente es cosa del presidente, ¿no? Nosotros aportamos, los promotores, aportamos boxadores, pero al final si no hay un buen director de orquesta, pues no haces nada, ¿no? Y eso estaba pues anclado en un sistema muy muy antiguo, donde prácticamente solamente se hacía la licencia a la persona que boxeaba, etcétera, que ya lo hemos comentado, y ha sido Manolo el que ha revolucionado todo esto. O sea, hemos cerrado el año pasado con 6.500 licencias, eso no lo tiene ni Madrid. O sea, es más, llamaron del Consejo Superior de Deportes, que es cómo se gestionaba la Federación Gallega, para tener 6.000 y pico licencias de boxeo, con lo cual es todo un éxito, ¿no? Y le agradezco al Club Canario que hiciera este homenaje, ¿no?, por lo que se ha hecho en estos últimos años por el boxeo, ¿no?
Sí, sí, y que es esa cifra lo dice todo, 6.500 licencias. Estamos hablando de que está casi el boxeo ahora mismo como las licencias de pádel o las licencias de judo, que tradicionalmente en los últimos años y en los últimos tiempos siempre han estado muy arriba. Ya no hablo de fútbol y de otras cuestiones, pero al boxeo era más complicado.
Pues que además... Además, estamos hablando de que cuando llegó él había menos de 200 licencias. O sea, es que pasar de 200 a 6.000 es una barbaridad. Con lo cual,
no me sale ni pues... la cuenta del porcentaje, así de primera.
Con lo cual, ya digo, me gusta que haya gente que valore estos detalles, ¿no? Y al final, con el empuje de todos, pues estamos poniendo al boxeo en el lugar que se merece, que ni más ni menos que es un deporte más y que hay que tener las mismas opciones y las mismas oportunidades que cualquier otro, ¿no? Y además que movemos mucha gente, o sea, tiene mucha afición el boxeo.
Sí, sí. No, iba a decirte que el viernes también hubo velada, pero en Padrón, ¿no?
El viernes hubo en Padrón, que fue la típica que hacen siempre en Semana Santa. Lo que pasa es que este año, la pusieron los días festivos. Y bueno, se proclamó en el combate de fondo Cristian Teira, en la categoría de 60 kilos del Club Padronés, se proclamó campeón gallego neoprofesional, que es esta categoría que también creó el presidente para darle más aliciente al boxeo y que está llenando pabellones en toda Galicia. O sea, cada vez que hay un campeonato de Galicia neoprofesional, se llenan los pabellones. Entonces, bueno, pues un acierto y una buena promoción por parte del Club Pradones, donde invitaron a Gabriel Campillo, uno de los pocos campeones del mundo que ha tenido el boxeo español en su historia, en el mundo profesional, y hasta allí acercó, se acercó el club de Gabriel Campillo con toda su artillería, y bueno, unos combates muy buenos, con mucho intercambio de golpes, muy disputados, y al final pues ganó, como siempre, el deporte y la afición.
Y el fin de semana os vais a Asturias.
Y el fin de semana nos vamos a Asturias, porque bueno, se me ha olvidado decirte que también el sábado anterior hubo velada en Noya, en el Liceo de Noya. Y que tuvimos una participación con Luis Serén, este chavalito de 16 años que está rompiendo todos los récords, y que ahora también pues me lo llevo a Asturias, porque yo siempre he dicho que el jugador tiene que jugar, el boxeador tiene que boxear. Entonces vamos a intentarle dar toda la experiencia posible para que dentro de unos años pues sea una figura dentro del boxeo coruñés.
Y la semana que viene me cuentas más, pero ya tenéis fecha para la velada del Fight Factor y finalmente cambia al 20 de abril, tenéis ya los combates cerrados.
Sí, tenemos todo. Lo que pasa es que fue un problema precisamente de que había tanta velada que se fueron cayendo, que si uno se lesionó, que si otro perdió antes del límite. Sabes que el reglamento no deja boxear hasta 30 días si pierdes antes del límite. Entonces, pues verdaderamente se cayeron los combates principales y con tan poco tiempo no podíamos armarlo. Con lo cual vamos a posponerla. El día 13 también hay velada en Cintio de Línea, que hace 40 años que no se hace. Y ahí estamos a tope. Entonces, bueno, pues el fin de semana que quedaba era el 20, el 27 hay en Lugo, ya te voy adelantando muchas fechas, y entonces, pues nada, pues hubo que moverla al día 20, pero sigue un buen cartel, prácticamente ahora sí que se han recuperado todos los combates que teníamos, y además hay una participación exagerada de clubes de La Coruña. Pelean del club de Borjita, de Sada, pelean del club de Cachorro, pelean del Bravos, pelean del Fight Factory, pelean del Boxing Narón, o sea, muy bien. Una velada que tengo muchas ganas que vean los aficionados, para que vean el nivel que hay en la comarca.
Pues la semana que viene volvemos a hablar de boxeo en el programa con Chano. Chano, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre,
un
Mario.
Un abrazo para Chano Planas. Y del boxeo al judo, porque nos va a contar también Bernardo Romay cómo está la cosa en un deporte que nos gusta tanto como el judo. Hola, Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal les fue a los chicos del club en la concentración del fin de semana?
En Cantabria, pues les fue estupendamente. Estuvieron entrenando...
¿Con el maestro? ¿Cómo se llamaba el maestro?
Takata.
Takata, que yo siempre...
Takata, sí.
Siempre me equivoco.
Y que ha sido 4 veces campeón del mundo y campeón olímpico. Sí, y además un encanto de entrenador, ¿no? Muy, muy sociable, muy... muy cercano a los chicos, le preguntaban cualquier cosa, va a hacerse fotos para tal, y el hombre, porque normalmente cuando llegan a esos niveles pues la gente va a dar el curso
y se retira
sí.
En el judo estáis hechos de otra masa.
Sí, yo creo que sí, porque el hombre era encantador, además que con los niños, con los chavalitos jóvenes, con de 12 años, 13 años, 14 años, dependiendo muy y esto y aquello y tal, porque tengo ahora un campeonato que me toca con fulanito que es zurdo, ¿cómo le hago? Le hacían preguntas, ¿no?
Sí.
Y dice, oh, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, intentaba darle una solución, ¿no? Y bueno, fue muy espectacular. Y sobre todo que los chicos entrenaron muy bien, ¿no? Entrenaron 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde. O sea, y hacían, o sea, tú imagínate que en el club los días que entrenamos competición, que se llama randori, que significa práctica libre, que es un simulacro de combate, ¿no? Suelen hacer 4 o 5 combates, ¿no? Que es más o menos lo que viene siendo un campeonato gallego. Pues en Cantabria hacían 12, 14 randoris de entrenamiento, 7 u 8 por la mañana o 7 u 8 por la tarde.
Caramba.
O sea que,
les dio caña.
No, es que venían muy motivados y además maduran una barbaridad, ¿no? Porque sí. Además el hecho de la convivencia, de hacer la comida, hoy no, vamos a hacer esto, vamos a hacer arroz, mañana vamos a hacer churrasco, ir a la compra, tal. Es una experiencia muy positiva, positiva.
Lo tuvieron que pasar pipa. Nos queda minuto y medio para acabar el programa, pero quería que me contases lo que hay el fin de semana, que es sobre todo el Campeonato Gallego Infantil y Cadete clasificatorio ya para el Campeonato de España. ¿En dónde es, Bernardo?
es en Lugo, en Lugo, por la mañana a primera hora, a las 9 de la mañana se pesan los cadetes y a las 11 empieza la competición y a las 11 se pesan los infantiles y a las 4 de la tarde empieza la competición infantil. Entonces hay cerca de 400 y pico, casi 500 yocas en las dos categorías. Y bueno, va a ser un campeonato muy bonito, muy bonito, ¿no? Porque se clasifican directamente ya para el Campeonato de España.
¿A cuánta gente lleváis del Judo Club Coruña, más o menos?
Del Judo Club Coruña llevamos un grupo muy bueno, ¿no? Llevamos un grupo muy bueno. ¿Qué pasa? Van a destacar, van a ser 5 o 6, ¿no? Uh-huh. Pero llevamos como 14 entre chicos y chicas. Y sobre todo llevamos un equipo muy bueno del Colegio Esclavas, muy, muy interesante, ¿no?
Ya.
Y muy bien. Y un niño muy bueno que va a quedar campeón, seguro que va campeón, del Colegio Cristo Rey también, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas esperanzas y mucha ilusión puestos en ellos. Lo han trabajado, ¿eh? Se han sacrificado, sobre todo para dar el peso. Ayer hicimos un control de peso y están a tope, ¿no?
La semana que viene nos lo cuentas, Bernardo, que son las 3. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo, nos vamos. Mañana más. Gracias por estar ahí. Adiós.